Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que emitimos en este jueves 21 de marzo. Primera referencia, primera parada en el atletismo. Uno no entiende muy bien por qué sigue habiendo divorcio entre la Federación Gallega de Atletismo y el comité organizador de una de las pruebas más importantes, más serias, mejor organizadas, con mayor número de participantes. Hablo de la Big Bay, que este año, cumpliendo su vigésima edición, decidió realizar dos modalidades, media maratón y la maratón completa. ¿Por qué ese divorcio? Desde el primer momento está medido, requete medido, pero no homologado, los poco más de 21 kilómetros que componen la media maratón, la distancia obligatoria, la distancia reglamentaria de la media maratón. Está medido, está comprobado, pero no está homologado. O lo que es lo mismo, los resultados no serían válidos a efectos de récord. Y como no hay una sin dos o no hay dos sin tres, recorrido de maratón certificado, medido, 42.195 metros, la Federación Gallega y sus jueces RQR. Está medido, pero no está homologado, con lo cual las marcas no serán dadas por válidas. Y así se escribe la historia en los dos últimos lustros. Este año, para la edición de esta primavera, 4.600 personas que a día de hoy están inscritas. La Federación Gallega de Isidoro Hornillos, en su mundo, en su planeta, en su cosmos.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplica las preguntas. El qué.
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Primera parada, atletismo. Segunda parada, fútbol, con el Real Club Celta como protagonista. Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Tenemos, no sé si a la vuelta, el enésimo lío con Enremor. Ayer no terminó la sesión de trabajo. Esta mañana se ejercitó al margen de sus compañeros en el gimnasio. Hay una versión oficiosa y hay una versión oficial.
Correcto. Este sí que podemos decir, como decías anteriormente, que vive en su planeta y en su cosmos. Evidentemente nos referimos a
Cosmos Enremor. Fortnite.
Exactamente.
Universo Fortnite.
Yo no conozco lo del Fortnite o Fornite o como se diga. Lo conozco de oídas, porque yo no he jugado ni sé cómo funciona. Sé que evidentemente...
No iniciados. Juego de videoconsola.
¿Cómo? Me gusta este cambio generacional que hemos llevado a cabo aquí de repente. Me gusta.
Los pajaritos le pegan tiros a las escopetas.
¿Cómo lo sabes? Enremor, versión oficial. Contusión en el pie izquierdo. Hoy aparece el internacional turco en el parte médico del Real Club Celta. La versión oficiosa, que en este caso sería la enésima vez, ha vuelto a tener un problema con un compañero durante el entrenamiento de ayer. Se le pidió...
Mal compañero de viaje.
Correcto. Es mejor que no... Que con ese compañero en concreto no tener muchos problemas.
Coger la lista de... Como es algo que no podemos comprobar, pero cogéis la lista de jugadores del Real Club Celta. Una pista que os va a colocar. ¿Veis los que tienen más de 30 años? Uno de los que tiene más de 30 años.
En definitiva, lo más importante es que es mal compañero de viaje. Bueno, pues la versión oficiosa es que hubo un problema durante el entrenamiento de ayer. Amablemente se le pidió por parte del cuerpo técnico a Enremor que se marchase antes de tiempo a la ducha y esta mañana no ha trabajado con el resto de sus compañeros. Pues lo que ha decidido el club es emitir, como decimos, ese parte médico oficial según el cual Enremor sufre una contusión en el pie izquierdo. Que yo no descarto tampoco que se lo hubiese hecho pues con una mala partida del Fornite o el Fornite, o como se diga, que tú lo conoces mejor, Antonio, se haya cabreado y le haya pegado un golpe a algún material de casa o lo que fuese. Pero ya estamos jugando a divinos y no es nuestra labor.
Por cierto, como le decía a mi compañera... Silvia Vieito esta mañana, el Celta de un tiempo a esta parte es la casa de los líos y siendo la casa de los líos es difícil que el equipo pueda o es más complicado que el equipo pueda remontar vuelo y salir de esa mala dinámica de resultados. Ayer dimos cuenta de la rajadita de Matías Jensen, del contracomunicado del Celta, dando por buena la versión del jugador de que se habían manipulado sus declaraciones en Dinamarca. Pero Lars Boge, periodista del diario BT, donde se publicaron estas entrevistas, por la tarde, ayer decía que tiene la entrevista grabada.
Sí, lo hizo a través de sus redes sociales y además lo hizo citando, en este caso, el tuit en el que el Celta hacía oficial ese comunicado apoyando públicamente a Matías Jensen, a su futbolista. Dejaba claro este periodista, este compañero del diario BT danés, que tiene la entrevista grabada con Matías Jensen, que recuerdo está concentrado con la selección sub-21 de Dinamarca. Veremos si toma algún tipo de acción. Nos referimos a que si finalmente decide hacerla pública. Pero lo que está claro es que a día de hoy es la palabra de uno contra la de otro en esta polémica que, como dices, Antonio, no deja de agrandar todavía más la situación ya delicada de por sí de este equipo.
Vamos con el fútbol. Entrenamiento esta mañana y hoy comparecía ante los periodistas, fue titular en el Santiago Bernabéu el canterano Kevin Vázquez.
Correcto, hablamos de los lesionados, aprovechamos para recordar que Yunca sigue al margen del grupo por esa rotura fibrilar, que Yago Aspas poco a poco sigue haciendo trabajo con el resto de sus compañeros, aunque todavía no tiene el alta médica, y después del entrenamiento de esta mañana que tuvo lugar en Amadroa comparecía ante los medios de comunicación el canterano Kevin Vázquez. Se le preguntaba por las cuentas, si hay cuentas dentro del vestuario para lograr la ansiada permanencia, la ansiada continuidad en primera división, y dice Kevin que están plenamente convencidos, que no hacen números y sobre todo se hace eco de ese mensaje ya archiconocido por todos de Pedro Pablo el Cholo Simeone: hay que ir partido a partido. Lo próximo para este Celta, la finalísima frente al Villarreal.
Bueno, al final el siguiente partido es el Villarreal y yo creo que todos dentro del vestuario creemos que lo podemos ganar. O sea que ya son 3 puntos y no hay que pensar en que quedan 30 puntos, sino que el siguiente partido es el que tenemos que ganar.
Habrá que esperar ahora sí todavía algunos días, algo más de una semana, para que podamos vivir en Balaídos esa gran final entre el Celta y el Villarreal. Partido que, teniendo en cuenta la ya mencionada ausencia de David Junca por lesión, pues abre varias variantes, principalmente en el lateral izquierdo, si puede repetir, como fue el caso del Bernabéu, Kevin Vázquez, o si va a decidir Fran Escribá darle los primeros minutos al todavía inédito Lucas Olaza, al uruguayo que todavía no ha jugado, insisto, ni un solo minuto. Dice Kevin, está en su papel evidentemente, que los dos están trabajando para ganarse la confianza del entrenador de cara al importante partido frente al submarino.
Bueno, al final, Leo, de estado lo que tengo que decidir. Yo creo que tanto Lucas como eu estamos disponibles para o que queira. Agora o que temos que hacer os dous é sumar.
Vamos con datos, Antonio. Además, sé que a ti el tema de las estadísticas y los datos te gustan mucho. Si no me falla la memoria, si no me fallan los números, el otro día Kevin entra en los primeros minutos del partido que el Celta pierde en el Estadio Santiago Bernabéu y durante casi los 90 minutos, porque la lesión de Junca fue a los pocos minutos de empezar el partido, hace un importante número de faltas. Es curioso que otros compañeros que han acumulado muchos más minutos en lo que va de temporada, jugadores como por ejemplo Néstor Araújo, llevan, atención al número, 10 faltas en todo lo que va de campaña. Esta mañana le hemos preguntado si Kevin ve algún tipo de correlación entre las faltas que hace él jugando tan poco y las faltas que hacen otros compañeros. En definitiva, si le falta algo de intensidad a este equipo.
Bueno, eso al final depende también mucho de los partidos. No creo que la falta de intensidad sea hacer faltas, ¿sabes? O sea, perdón, que la intensidad sea hacer faltas. Yo creo que hay jugadores que son muy intensos y después no hacen ninguna falta.
Ante la insistencia, el canterano del Celta ha acabado por reconocer que los resultados de las últimas semanas, desde que empezó principalmente 2019 para el Celta, no vienen solos y que a este equipo, a este Celta, le está faltando algo de intensidad.
Bueno, yo creo que nos faltó un poco de intensidad en partidos anteriores, pero estamos ganando otra vez eso, ser más compactos. Igual no era esa intensidad, sino que éramos muy largos en el campo y había mucho más espacio para recorrer. Ahora estamos más ordenados y hace que seamos más intensos.
Mañana, último entrenamiento de la semana, 2 días de descanso y a partir del lunes a pensar exclusivamente en el partido que dentro de 9 días jugará el Celta ante el Villarreal, y esperando, rezando, cruzando los dedos, que lleguen sanos y salvos los internacionales.
Correcto, y partido para el que va a ser muy importante la afición. Recuerdo esa iniciativa puesta en marcha por el club de regalar una invitación, una entrada a cada abonado para la misma grada. Ayer hubo colas en Balaídos, esta mañana parece que lo mismo. Se podrían agotar a lo largo de las próximas horas, por lo tanto podríamos vivir, yo creo que el partido lo merece, una de las mejores entradas en Balaídos de lo que va de temporada.
Hasta mañana, Santi.
Me voy a jugar al Fornite, hasta mañana.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo, sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Cope Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Me sopla Santi Peón. Tú sabes lo que es el Fornite, ¿no?
Sé lo que es, pero tampoco he jugado, al igual que Santi.
Bueno, vámonos a hablar de balonmano. Menudo fin de semana que tenemos por delante en Asobal. Recuerdo, las chicas no juegan, hay compromiso de la selección española, pero sí juegan los chicos en Cangas. El Frigoríficos Domorrazo recibe al Sinfín, y partido, bueno, pues ante un rival directo como el que va a tener que afrontar en Puente Genil la Sociedad Deportiva Teucro, Pablo.
Pues sí, está sin duda ante su gran oportunidad, y también podemos incluir ahí la oportunidad también del Cangas, del otro equipo de la provincia de Pontevedra, y es que los de Pontevedra Ciudad se enfrentan fuera de casa al Puente Genil, y de ganar lo meterían a los andaluces sin duda en serios problemas, sumándolo definitivamente en esa lucha por la permanencia. La racha de ambos, si miramos el calendario, son bastante parecidas: 5 jornadas consecutivas perdiendo para el Teucro por 4 para el Puente Genil. Hemos hablado con el jugador estrella de los azules, con Davor Cutura, que le otorga de momento la vitola de favorito al equipo local.
No, es que les damos, son favoritos por jugar en casa, por tener una plantilla más amplia, jugadores de calidad, contratados, con mucha experiencia jugando esta Liga Sobal, a nivel internacional también, así que es un favorito, claro. ¿Qué pasa? Que ya se demostró en muchos partidos que esta liga favorito no gana siempre, así que seguro que vamos con opciones para allá.
Veremos lo que pasa después del Tourmalet frente a los equipos Champions, o al menos frente a los conjuntos de la parte alta de la tabla. Faltan exactamente 8 jornadas para que termine el Asobal y llega un encuentro sin duda decisivo, seguramente el partido más importante de lo que resta de temporada, junto evidentemente con el del Cangas de la penúltima jornada. El Teucro encara el partido a domicilio desde la defensa, se buscan marcadores más cortos de lo que habitualmente disputa el Teucro. Además, Cutura llama también a la tranquilidad en ataque.
Tenemos que hacer nuestro partido, seguir nuestro plan y el proyecto para ese partido, que viene desde atrás, viene desde la defensa, poder correr, marcar goles fáciles y jugar mucho más tranquilos en ataque, que jugando muchos goles se complica mucho y nosotros tenemos que jugar con unos marcadores más cortos para poder sumar puntos.
Por tanto, el Teucro que está ante una nueva oportunidad para poder intentar salir del descenso y meter de lleno al Puente Genil en esa lucha.
Esperemos que lo consiga. Hasta mañana, Pablo.
Hasta mañana.
Deportes Cope en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vuelvo al fútbol, pero mismo argumento. Menuda semana ahí en Asobal, menuda semana tenemos en la tercera división, intentando uno de los nuestros poder alcanzar la cuarta plaza, posiciones de playoff de ascenso a segunda división B. Por ahora ninguno de los nuestros está. Unión Deportiva Ourense es cuarto con 49 puntos, Alondras tiene 46, Barco 45, Arosa 42, Arosa y la UD Ourense juegan este domingo, y también juegan, en este caso en Cangas, Alondras y Choco. Antonio Fernández, entrenador del Alondras Club de Fútbol. Don Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Jugamos este domingo en Cangas y en Vilagarcía, o jugamos en Cangas y muy pendiente de lo que sucede en Vilagarcía?
Primero, lógicamente, tenemos que hacer nuestro trabajo, intentar ser mejores que el Choco, y después, bueno, esperar que suceda en otros terrenos. Pero de nada vale esperar por otros terrenos y no hacemos nuestro trabajo, ¿no?
Y el partido contra los de Redondela, vienen de golear al Céltiga, fácil, por lo menos a priori, no parece que vaya a ser.
No. Es un equipo que lleva 13 semanas sin perder y será de los partidos más complicados que nos queden hasta final de temporada, está claro.
46 puntos, 49 Ourense. Lleváis mucho tiempo remando, viendo la orilla cerca, pero no termináis de dar ese paso definitivo. ¿Porque los demás achuchan? ¿Porque os pueden la presión en los momentos más complicados? ¿Por qué, mister?
No, simplemente empezamos la temporada con tres partidos de déficit, tres derrotas seguidas. En el comienzo de la temporada son muchas y, bueno, los rivales sumaron muchos puntos y bueno, hace tres semanas estábamos a 10 puntos de playoff, ahora mismo estamos a 3. Bueno, hay que seguir trabajando, quedan 30 puntos en disputa y creo que hay margen suficiente como para intentar alcanzar al cuarto y, bueno, hay muchos más equipos en la pelea, como te has dicho, ¿no?
Sí, por un punto por detrás de vosotros está el Barco y un buen equipo como el Larousse está un poco más atrás, pero como gane también entra de lleno, ¿no?
Sí, mismo el rival que tenemos el domingo, el Choco, yo no lo descarto, es decir, no está a tanta distancia nuestra, lo que tú dices, hay enfrentamientos directos, para nosotros es una auténtica final el domingo, ¿no? Es decir, nosotros jugamos en casa, los números en casa están siendo muy buenos, tenemos que seguir con ellos y después, bueno, seguir trabajando para poder alcanzar ese cuarto plazo, ¿no?
Antonio, que haya suerte este domingo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Antonio Fernández, el entrenador del Alondras, que desde la quinta plaza quiere dar caza todavía en estas últimas 10 jornadas de tercera división a la Unión Deportiva Ourense. 15 horas y 46 minutos. Nuestros próximos protagonistas serán las palomas.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Guillermo Barrallo es el presidente del Club Colombófilo Ribadumia. Don Guillermo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer se presentó el Derbi Rías Baixas. Cuénteme qué es el Derbi Rías Baixas.
Bueno, el Derbi o Colombódromo es una instalación en la que se reúnen animales de distintos participantes, de, bueno, distintas zonas geográficas, donde se reúnen palomas mensajeras y el objeto de la actividad es llegar a determinar cuál es la mejor en cuanto a resultados deportivos.
Y eso significa que en la presentación de ayer hay un evento que se va a celebrar próximamente en donde las palomas salen de dónde y tienen que llegar a dónde y qué distancia tienen que recorrer, como leí esta mañana, sin ningún tipo de GPS ni ayuda de navegación externa.
Bien, es la segunda edición que hacemos. El año anterior, ya el año 2018, hicimos la primera edición. Y la peculiaridad de estos animales es que tienen la tendencia de regresar a lo que consideran su casa, que en este caso será el palomar que tenemos instalado en Sisán, en Ribadumia. En una primera fase se reciben los animales, se les somete a los cuidados necesarios para el control sanitario, y una vez que ya ha estabilizado el control sanitario o la inscripción, se comienza con la fase educativa, con la fase de entrenamiento, con la que se va a conseguir un estado físico lo suficientemente válido para que realicen los entrenamientos y después las competiciones oficiales. Los entrenamientos empiezan de forma progresiva, se les suelta desde una distancia cada vez mayor, comenzando desde 6 kilómetros hasta 90, 100 kilómetros, y los animales regresan al palomar. Con eso van adquiriendo su condición física y muscular, y una vez que ya consideramos que esa condición está alcanzada, pues se comienzan las 5 pruebas deportivas que consiste el derbi. Y las distancias oscilan desde 196 de Puebla de Sanabria a la final, que es desde Villacastín, provincia de Segovia, que dista 410 kilómetros a nuestro palomar.
¿Y cuánto puede tardar una paloma en recorrer esos más de 400 kilómetros?
El año pasado las soltamos a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde ya estaban las primeras. 6 horas más o menos, 6, 7, 8 horas.
Usted ha dicho que para conseguir eso hay que invertir tiempo, muchas horas de entrenamiento. Es mi pregunta siguiente es de todo menos novedosa, pero seguro que es igual de válida. ¿Y un animal de este tipo cuánto puede llegar a costar en el mercado? ¿Cuánto puede llegar a valer? ¿Cuánto se puede llegar a pagar?
Bueno, habría que distinguir lo que es una afición tipo amateur y los que ya se consideran profesionales. Es como lo que pueda ganar un jugador de fútbol amateur a un profesional. Si hablamos de valoraciones amateur, pues generalmente no tienen valor porque no se dedican a ventas ni siempre hay cesiones entre compañeros o amigos. Y a nivel profesional, pues eso ya depende del valor subjetivo que le quiera dar el comprador, pero bueno, hay valores pues bastante elevados. Recientemente se subastó uno por más de 1,5 millones. Era una paloma que era campeona de Bélgica de distancias de fondo, de distancias muy largas, y creo que la ha comprado un aficionado chino. Esa fue la más cara en que se ha vendido en Europa, pero hay una paloma china que se pagó más de 2,700,000 euros.
¡Qué barbaridad! Pero seguro que lo
sí,
vale.
Bueno, la peculiaridad de esa paloma es que llevaba en premios conseguidos más de 13 coches.
Don Luis.
Se había ganado en apuestas 13 coches.
¿Sí? Don Luis, que ha sido un placer poder charlar con usted este Derby Rías Baixas de Colombofilia, que en próximas ediciones, en próximos programas, nos seguiremos ocupando. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Pues muchas gracias a vosotros y nada, animar a la gente que puede consultar la información en la página web que tenemos, que es www.derbyriasbaixas.com.
Dicho queda.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Estamos en directo poniendo calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Te acompañamos, hagas lo que hagas, estés trabajando, estés intentando dormir.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Estamos en directo, como tú, estás en el camión.
Buenos días, Pulpo. Ando ahora mismo pues cerca de Montpellier.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Una buena noticia que nos llegó esta mañana desde el Real Club Celta Zorca de baloncesto femenino, porque habla de una renovación, de una importante renovación de la que ha sido en estas últimas temporadas base titular del equipo que dirige Cristina Cantero. Me refiero a la navarra Ane Senosiaín, que ha renovado su compromiso por 2 temporadas más. Será jugadora celeste hasta el término de la temporada 2020-2021. Ane Senosiaín, que es una de las jugadoras más importantes, más regulares del conjunto en vigués y que intentará jugar el próximo año en División de Honor Femenina con ese Real Club Celta, que intenta llegar en las mejores condiciones posibles la fase de ascenso.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Y a las 15 horas y 53 minutos tenemos que seguir hablando, en este caso, de boxeo, porque quedan ya menos días, es algo de lo que nos hemos ocupado la semana pasada, quedan menos días para esa velada homenaje que organiza la Federación Gallega de Boxeo en el Pabellón Polideportivo de Bouzas, el viernes 5 de abril, una velada en la que van a estar... Pues una velada en la que van a estar o va a estar formada por 8 combates de boxeo aficionado. 10 euros la entrada de silla, 7 euros la grada. En definitiva, una velada para homenajear al que ha sido hombre más importante del boxeo gallego del boxeo pontevedrés en los últimos años. Me refiero al bueno de Paco Amoedo, que recuerdo la pasada semana estaba en los estudios de COPE Vigo. Estamos intentando contactar telefónicamente con el presidente de la Federación Gallega. Antes, recuerdo que está disputando ahora mismo el club ciclista Rías Baixas una prueba en tierras manchegas, concretamente en Albacete. Hablamos del Gran Premio Primavera de Ontur, cuarta jornada puntuable para el certamen estatal, una prueba que viene marcada por el viento, una prueba en donde vamos a ver de lo que es capaz el club ciclista Rías Baixas, que hace 5 días firmó una brillante actuación en la anterior prueba puntuable en la Copa de España de boxeo, con la Copa de España de ciclismo élite y sub-23. El club ciclista Rías Baixas, con Sergio Álvarez, Gabriel Ochando, Sebastián Moya, Blanco y Cobos, además de Víctor Fernández y Julián Barrientos, que son los corredores que en el día de hoy en la planicie manchega dirige Gorka Beloki.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Habíamos quedado con Manolo Planas, con el presidente de la Federación Gallega de Boxeo. Por ahora no es posible la comunicación para intentar, insisto, profundizar en los motivos que llevaron a la Federación Gallega a poner en marcha el próximo día 5 de abril, viernes 5 de abril, en el pabellón polideportivo de Bouzas, esa velada homenaje a Francisco Amoedo. 8 combates de aficionados va a constar esta velada. Ya se pueden adquirir las entradas, 10 euros la entrada más cara, la entrada de silla, 7 euros la entrada para la grada. Se espera una muy buena entrada, una muy buena afluencia de aficionados, porque Paco Amoedo es una persona de lo más querida en Vigo, una persona muy respetada y que seguro pues va a llenar el pabellón de Bouzas. Señor Planas, presidente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Velada en Vigo que organizan ustedes, homenaje más que merecido, ¿no? La pregunta es obvia, la respuesta me imagino que también.
Merecido, no, merecidísimo. Es decir, cuando pase el tiempo, pues a ver quién hace los números que ha hecho este hombre, a ver quién mantiene el boxeo como lo mantuvo en las peores épocas y a ver quién está con la edad que tiene él manteniendo una ilusión el boxeo, pues como lo mantiene. Es decir, aquí es otra cara de rey, es decir, este hombre merece eso y mucho más.
Como seguro que habrá sorpresas y no las vamos a reventar para ese día, ¿están ya cerrados los 8 combates de aficionados? Si es así, ¿qué me podría adelantar?
Vamos a ver, tenemos cerrado todo. Sabes que el boxeo no es un deporte como es el fútbol, es decir, que los chicos ahora van a, por ejemplo, este fin de semana hay algunos que van a competir, el fin de semana que viene va la selección gallega a Tenerife, hay muchos de ellos que van a, quiero que participen y van a, y quieren participar ellos, de todo se puede producir cosas, lesiones, caos, etcétera. Entonces, es mejor ser prudentes. Hoy en día no es como antiguamente, que te cae un combate y es muy difícil conseguirlo, hay muchísimos boxeadores, pero bueno, tenemos un plantel preparado bueno y, vamos, y esperamos, además es un plantel casi al completo de boxeadores de la zona de Pontevedra, de Vigo, que van a ser del agrado de todo el público y vamos a ver una buena velada, un buen homenaje y bueno, vamos a ver, lo que vamos a ver es un espectáculo como se está viendo últimamente, peleas muy equilibradas, eso es lo que le interesa al público.
Sin duda. Manuel, ¿y es cierto que algunos boxeadores cuando se les pidió que colaboraran, que participaran en esta velada, han renunciado a la bolsa por el cariño, porque si han llegado a algo en el mundo del boxeo, se lo deben a Paco Amoedo?
No cobra nadie, ya te lo digo yo ahora. Ahí no cobra nadie. Es decir, ya te lo digo yo ahora. Y el problema no tiene ese, el problema tiene es que todo el mundo quiere boxear. Es decir, no es que fuera uno o dos, no, nadie. Y la gente se ha volcado, es normal.
Pues es una noticia absolutamente gratificante y una noticia que va a merecer que le demos más recorrido a medida que nos acerquemos a ese viernes 5 de abril. Por la parte que le toca, señor presidente, enhorabuena por llevar a la práctica esta iniciativa en este merecidísimo homenaje a Paco Moedo. Señor Planas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darle... darle cabida a esta noticia y a lo que se merece Paco Moedo.
Sin duda, pues son las 4 de la tarde, hasta aquí llegamos, mañana más. Un saludo, feliz sobremesa para todos.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.